En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, jueves 20 de junio. Mil gracias por estar ahí un día más y seguirnos ya sea a través de la radio, de internet, de las aplicaciones móviles o de la TDT. Por unas cosas o por otras, por desgracias personales o situaciones de conflicto, el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, ha tenido ya 4 entrenadores en un solo año. Comenzó con Lopetegui, que solo coincidió durante 28 días con Rubiales, hasta que llegó la oferta del Real Madrid. Le suplió Hierro, que estuvo 26 días en el cargo, despeñado por los malos resultados en el Mundial. Llegó entonces la apuesta en firme por Luis Enrique, con 2 años de contrato, pero los problemas familiares del asturiano le han obligado a dar un paso al costado. Y ahora le sustituye su segundo, Robert Moreno, que tiene ante sí el reto de su vida. Hablan Rubiales y el propio Robert Moreno.
Los mejores son ellos. Le entregamos la joya de la corona, porque la selección es lo más importante de esta casa, pero está en muy buenas manos.
Llevo muchos años en esto del fútbol. Siempre había pensado, desde que tenía 14 años, que algún día iba a ser primer entrenador en el máximo nivel. Sabemos que luego van a venir momentos buenos, momentos malos, que al final nuestro trabajo sobre todo se va a valorar por los resultados, que es lo que va a marcar el que seamos buenos y que ellos hayan hecho una gran elección o que haya sido un desastre.
1:05 a esta hora en Onda Madrid. Os contamos las noticias del deporte. Es la pregunta más repetida hoy entre muchos aficionados. ¿Quién es Robert Moreno? ¿Cuál ha sido su trayectoria? Rubiales y Molina tomaron una decisión controvertida. Jorge López.
Una apuesta para muchos muy arriesgada al no haber entrenado a ningún equipo de primer nivel, pero la opción ideal para la junta directiva de la federación, que ven en él una línea continua y fiel al proyecto que comenzó Luis Enrique en julio del año pasado. Un entrenador joven, 40 años, muy minucioso en su trabajo, que además lleva en el cuerpo técnico de Luis Enrique 9 años.
La radio en directo, noticia de ultimísima hora. El Atlético de Madrid acaba de hacer oficial un fichaje procedente de la Casa Blanca, José María Bonilla.
Y no es otro que el de Marcos Llorente. Una vez que supere el reconocimiento médico, el futbolista madrileño firmará por 5 temporadas con los rojiblancos, según acaba de publicar y de anunciar el Atlético de Madrid. A los 24 años cambiará de acera, dejará el Real Madrid por el conjunto colchonero.
Además de esto, noticia también en el Real Madrid, hoy nos hemos sorprendido con una portada, Laura Cabrera.
La del Mundo de Deportivo, que publica hoy que el Real Madrid le ha hecho una oferta al Paris Saint-Germain por Neymar, 130 millones de euros más James o Bale. Según el rotativo catalán, el club blanco trata de convencer al brasileño con una ficha de 30 millones por temporada, aunque el jugador sigue teniendo como prioridad volver al Barça. Además, desde Italia, Carlo Ancelotti sigue insistiendo en James Rodríguez, entrenador del Nápoles, y en Portugal, el Benfica, aprovechando las negociaciones por Raúl de Tomás, también se habría interesado por la situación de Keylor Navas.
Selección sub 21. Seguimos vivos. Un postrero gol de Fornals mantiene el latido de los nuestros en el europeo. Nacho Colado.
Hubo que esperar al minuto 88 para que se apagaran las alarmas. El gol de Fornals evitó la eliminación y España ahora afronta el futuro con optimismo, ayudado por la victoria inesperada de Polonia ante Italia. Los de Luis de la Fuente pueden acabar primera de grupo, ganando a los polacos este sábado por 2 goles de diferencia.
Además, en la Copa América, Argentina no pasó del empate frente a Paraguay y ya veremos, pero puede quedarse fuera a las primeras de cambio. Colombia, que ganó a Qatar, ya está clasificada para cuartos. Y esta noche, Deportivo y Mallorca juegan el primero de los partidos de la final por el ascenso a Primera División. Y en baloncesto habrá cuarto partido en la final. Un 7-0 de parcial para el Barça en la recta final del encuentro tumbó a los blancos. Barcelona, Carlos Sánchez Blas.
En otro final taquicárdico, esta vez la moneda cayó por el lado de la cruz. Gozó el Madrid de un +6 a falta de poco más de 2 minutos, 71-77, y contó la escuadra madridista con 2 opciones de ser campeón de liga en la última jugada. Una bandeja de Yul que no entró, bien defendido por Claver, y un palmeo postrero de Tonkins en el último segundo, que se quedó en el aro de la cesta del conjunto culé. 2-1 en la eliminatoria, el Madrid por delante, mañana cuarto partido en el Palau Blaugrana.
Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, os lo pueden preguntar en cualquier momento. Estáis escuchando Onda Madrid, esto es el partido de la una. A esta hora, ya 1:09, aquí os contamos las noticias del deporte madrileño.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
El baloncesto se juega y se oye en Onda Madrid.
Este viernes, desde las 8:30, cuarto partido de la final de la Liga ACB. Desde el Palau Blaugrana, Barcelona-Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Un puente colgante a más de 100 metros de altura. Pasarelas adosadas a las rocas que atraviesan un gran cañón. 8 kilómetros de sendero por recorrer. En plena naturaleza. Un camino real. Caminito del Rey. Reserva ya en www.caminitodelrey.info.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 11 minutos, arrancamos este partido de la una con un guión cambiado hace apenas 5 o 6 minutos, los que hace que el Atlético de Madrid acaba de anunciar públicamente que Marcos Llorente ya es nuevo futbolista del equipo rojiblanco. Lo acaba de hacer público a través de las redes sociales hace muy poquito. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, lo ha hecho oficial el Atlético de Madrid y también el Real Madrid. Ambos equipos ya lo han hecho oficial. El acuerdo para el traspaso de Marcos Llorente del Real Madrid al Atlético de Madrid. El conjunto colchonero ha puesto, evidentemente, y eso siempre se hace, mientras que no supere las pruebas médicas, pues no se firmará el contrato, pero evidentemente no habrá ningún tipo de problemas para que eso suceda. Así que Marcos Llorente firmará por las próximas 5 temporadas por el Atlético de Madrid. Era una petición expresa de Diego Pablo Simeone. Si definitivamente, como va a ser así, se marchaba del equipo Rodrigo Hernández, así que es una de las piezas básicas, va a ser de cara a la próxima temporada, de cara a las próximas temporadas, el futbolista madrileño.
24 años tiene Marcos Llorente, firma por 5 temporadas, entendemos que sin opción de recompra, que es lo que se había comentado previamente, la operación andará cerca de los 40 millones de euros aproximadamente. Está claro que Zidane no contaba con él porque tenía todas las posibilidades de quedarse con él en la plantilla, quería que saliera. El jugador no quería una cesión ya desde el primer momento, ya había tenido una primera cesión en las filas del Deportivo Alavés, donde completó una gran temporada y de hecho, después de aquella temporada, Simeone ya se fijó definitivamente en Llorente. Bonito.
Sí, después de esa temporada en el Alavés, como tú bien has comentado, Diego Pablo Simeone quedó prendado de la gran campaña que hizo Marcos Llorente. Era muy difícil la contratación en aquel momento. Regresaba al Real Madrid después de esa gran campaña en el conjunto vitoriano. Pero el hecho es que ya le empezó a gustar y mucho al técnico argentino del Atlético de Madrid las cualidades futbolísticas de Marcos Llorente. Tras la marcha y tras la anunciada marcha de Rodrigo Hernández, se han vuelto a... Bueno, incluso antes de que se anunciara definitivamente que se marchaba, ya comenzaron las conversaciones entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid porque, insisto, el futbolista que quería si se marchaba Rodrigo no era otro que Marcos Llorente.
El Real Madrid no quería ponerle trabas a la salida de Marcos Llorente, entendía que él debía elegir su destino. También hay un cariño muy especial para Paco Gento, que es el presidente de honor en este momento del Real Madrid. Florentino, por tanto, quería facilitar la operación, llegar a un acuerdo con el Atlético y de ahí que todo haya sido bastante rápido. partido. Es el sustituto de Rodri, que en principio se mancha al City con permiso del Bayern de Múnich, y es sin duda la noticia de la mañana. Nacho Colado, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María?
¿Cómo valoras la llegada de Llorente al Atlético de Madrid y el hecho de que lo pierda el Real Madrid?
Pues yo creo que de manera muy positiva. Yo creo que el Atlético de Madrid le ha metido un gol al Real Madrid. Yo creo que el Madrid pierde con la salida de Marcos Llorente porque, como bien hablabais antes, demostró en el Alavés lo que puede dar en Primera División, pero lo ha demostrado en el Real Madrid con la lesión de Casemiro. Los partidos que ha jugado fue de menos a más. Demostró que la presión de jugar en un grande no le viene grande, valga la redundancia, y por tanto el Atlético de Madrid pues hace un gran fichaje de presente y de futuro, sobre todo cuando un entrenador lo quiere, cuando él estaba deseando también, en cuanto Zidane le dijo que no se iba a quedar en el Real Madrid, se fijó en el Atlético de Madrid, su deseo era jugar en el conjunto rojo y blanco, y por tanto yo creo que el Atlético de Madrid hace un gran fichaje de sustitución de Rodri, que yo le pongo más o menos al mismo nivel, pero creo que Marco Llorente llega más, es más vertical que el jugador Rodri, que se va del Atlético.
Nos escucha también Carlos Sánchez Blas, que está en Barcelona con la final de la Liga ACB, luego iremos con ella. Carlos, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes.
Bueno, noticia de ultimísima hora, así que te pido una valoración a vuela micrófono. ¿Qué te parece la llegada de Marcos Llorente desde el Atlético al Real Madrid? Al revés, del Real Madrid al Atlético.
Sí, del Madrid al Atleti. Me parece un futbolista espectacular. Creo que ha llegado su oportunidad para demostrar su valía en un equipo grande, en un equipo que juegue la Copa de Europa, en un equipo que tenga que pelear por los títulos, y está en el momento de cocción adecuado de su carrera deportiva. Realmente en el Madrid solamente apostó por él Solari. Es curioso, pero el entrenador con menos jerarquía aparente sí apostó por Marcos Llorente, que siempre ha respondido y al que le han minimizado las lesiones en esta última temporada en el Real Madrid. Buen fichaje, buen futbolista, proyecto de presente y futuro. El Cholo está completamente enamorado de él. Eso sí, para mí, a día de hoy, no sé qué pasará mañana o pasado mañana, a día de hoy está todavía un escalón por debajo de Rodrigo.
Hace muy poquito en nuestra cuenta de Twitter, @partidodelauna, os preguntábamos, ¿quién te parece mejor jugador, Rodri o Marcos Llorente? El resultado final de la votación fue este. Un 58% pensabais que Rodri era mejor futbolista ahora mismo que Marcos Llorente. Un 42% pensabais que el madridista era mejor jugador que el rojiblanco. En realidad ahora Marcos Llorente ya es nuevo jugador del Atlético de Madrid. Lo sabéis hace tiempo, los habituales de este Partido de la Una. Es un futbolista que me encanta, Marcos Llorente. Creo que sin duda tenía sitio en la plantilla del Real Madrid este año. Ya no entro de titular o no titular, por delante o por detrás de Casemiro, pero con Solari este año demostró claramente que era un futbolista muy útil. Llegó a ser titular durante una buena fase de partidos, jugó un buen Mundial de Clubes, si recordáis.
Cerrado. Yo creo que metió el gol.
Sí, metió un gol en la final, sí, extraordinario, sí. Un tiro desde fuera del área. Pero bueno, los entrenadores son como son, tienen sus gustos, sus particularidades, sus rarezas también. Zidane, está claro que no le llena el ojo Marcos Llorente, le ha dado la posibilidad de salir y finalmente, por tanto, se marcha al Atlético de Madrid. Esperemos que no le echen de menos después, pero me da la impresión de que el Real Madrid pierde un futbolista de mucho calado, Bonilla.
Sí, hombre, es canterano, ha vivido siempre y ha mamado lo que es el conjunto del Real Madrid, pero ya lo dijo el chaval, él quería jugar en Madrid, quería jugar en la capital de España, quería jugar en el Atlético de Madrid, y yo creo que, como tú bien has comentado, el Real Madrid pierde mucho y lo gana. Todo lo que pierde el Real Madrid lo gana el Atlético de Madrid. Es verdad que el conjunto colchonero pierde también a un magnífico mediocentro. Yo creo que como futbolista, si hablamos de fútbol y de futbolista, a lo mejor Rodrigo está algo por encima del propio Marcos Llorente, pero yo creo que Marcos Llorente, fíjate lo que voy a decir, va a encajar mejor en lo que quiere Diego Pablo Simeone sobre el césped, en su equipo. Por eso yo creo que le gustaba tanto a Simeone a Marcos Llorente, porque creo que es un futbolista cuyo perfil encaja muy bien dentro del equipo.
Bueno, pues esa es la noticia de la mañana. Marcos Llorente, jugador del Atlético de Madrid durante las próximas 5 temporadas. Nadie va a hacer operaciones, o sea, cifras oficiales, pero se calcula que
40.
Sobre los 40 millones, sí. Porque el Madrid estaba pidiendo 50 en principio, pero al final bajaba un poco la cifra. En torno a los 40 millones, el traspaso se supone que además sin opción de recompras se quedaría definitivamente en el equipo rojiblanco. Seguimos ya por la actualidad del mercado. En el Atlético, pendientes de Joao Félix, pendientes de, en realidad, pagar los 120 millones de euros, conseguirlos, el cash, para que llegue la operación al Benfica, porque eso es lo que falta en este momento, hasta el punto de que el futbolista se ha marchado de Madrid. Bonilla.
Sí, el chaval se ha marchado ya de vacaciones, Joao Félix, desde la tarde de ayer. Evidentemente va a ser anunciado el fichaje oficial por el Benfica una vez que este reciba los 120 millones procedentes de las arcas del Atlético de Madrid. Claro, no es lo mismo pagar 120 millones a plazos que pagarlos a tocateja, evidentemente. Y en eso está buscando el Atlético de Madrid la solución, que puede darse hoy, mañana o dentro de unos días. Pero, evidentemente, tiene que recibir esos 120 millones a tocateja el equipo lisboeta para que, a su vez, el Benfica lo comunique a la Comisión de Mercado de Valores Mobiliarios.
Así está, por tanto, la operación de Joao Félix, que se va a hacer. Veremos a ver en qué circunstancias, si el Atlético paga hasta qué cantidad, porque yo creo que todos tenemos claros que no va a pagar los 120 millones, que va a haber un apoyo financiero, no sé si de un grupo inversor, de Jorge Méndez, para llegar a la cifra y que el Benfica suelte definitivamente a la joven perla portuguesa que acaba de debutar recientemente con la selección nacional de su país. Por cierto, Simeone, protagonista en las últimas horas en su país, en Argentina.
Sí, fue distinguido como personalidad destacada del deporte por parte de la legislatura de Buenos Aires en un acto que se realizó en el Salón Montevideo de este Parlamento porteño, y se vio a un Diego Pablo Simeone muy emocionado.
Son muchos años estando fuera del país, donde obviamente hemos trabajado siempre con mucha pasión, con mucha dedicación, con mucha responsabilidad, y obviamente siempre buscando que digan qué buen argentino. Estamos grandes, ¿no?
Y ahí se emociona y tienen que empezar a aplaudir los asistentes porque no...
Se le quiebra la voz a Simeone, efectivamente se le saltan las lágrimas en ese momento al recibir esa distinción por parte de las autoridades de su país allí en Buenos Aires. ¿Qué más dijo Simeone?
Pues yo no sé si le preguntaban o no, porque la pregunta no la hemos escuchado, por la selección argentina, pero el caso es que sí viene al pelo. Le podían haber preguntado perfectamente por cómo está viendo a la selección argentina en esta Copa de América, y Diego Pablo Simeone podría haber dicho esto.
Lo que siempre miro desde afuera, que individualmente somos muy buenos todos. Somos creativos, tenemos espectaculares médicos, científicos, arquitectos, pero nos cuesta lograr formar equipos. Y ojalá que podamos dejar ese ego que tenemos siempre dando vuelta a todos, incluido el que habla, para entender que somos un país maravilloso y obviamente que tenemos gente con mucha personalidad.
Simeone premiado, seguro que feliz, porque a estas horas ya conocerá que Marcos Llorente es nuevo futbolista del Atlético de Madrid por las próximas 5 temporadas. En el Real Madrid, lo primero, la venta de Llorente, es el primero que sale ya del equipo blanco por esos 40 millones. Hay un overbooking tremendo en la plantilla del Madrid. Hay 4 porteros, hay 4 laterales izquierdos, hay 12 delanteros. Es impresionante lo que tiene el Madrid ahora mismo en la plantilla.
Sí, y es verdad que después de las presentaciones de Hazard, de Jovi, de Rodrigo y de Mendy, hoy no hay presentaciones en el Bernabéu
y estamos
un poco vacíos.
Sí,
es como tú bien has comentado. Ahora los dirigentes de la Casa Blanca se centran en la salida y en dar salida a alguno de los futbolistas con los que no cuenta Zinedine Zidane. Recordemos que ahora mismo en la plantilla, como tú bien has comentado, hay 37 futbolistas. Mm. Bueno, ahora ya 36 porque ha salido, como hemos escuchado, Marcos Llorente. Otro de los que puede salir, Keylor Navas. Parecía que había interés del Paris Saint-Germain, algo que sí seducía al guardameta costarricense, pero ahora parece que el conjunto francés mira hacia otro lado. El Benfica también está interesado en el tico, pero su alta ficha hace complicado su fichaje. Otro que puede recalar en tierras portuguesas es Raúl de Tomás. Su fichaje por el Benfica está a punto de oficializarse por unos 25 millones uh-huh. de euros. Así que el que fuera jugador del Rayo Vallecano la temporada pasada ya tiene destino en el conjunto del Benfica, actual campeón de liga portuguesa. Y luego estamos hablando de Pogba y de Eriksen. con caminos más o menos paralelos y encontrados. Entran en contacto tanto el francés como el futbolista danés. Pogba es petición expresa de Zidane. Desde Italia se dice que la Juve quiere recuperar al mediocentro galo y que pondría un buen dinero en las arcas del Manchester United. Pero las mismas fuentes afirman que Pogba está decidido a vestir de blanco, incluso bajándose el salario. Recordemos que la segunda opción para este puesto no es otro que Eriksen, el futbolista del Tottenham. La entidad londinense incluso podía incluir en el traspaso a Ceballos. Uh-huh. No solo a Ceballos, sino una cantidad, evidentemente, de dinero. Y por otro lado está el caso de James Rodríguez, que regresa al Real Madrid tras dos años cedido al Bayern de Múnich. Tiene una oferta del Nápoles, aunque el colombiano no quiso hablar del tema después de su partido en la Copa América.
¿Qué posibilidades hay que tú de verdad llegue a Nápoles?
Bueno, no sé, yo ya ahora estoy solo pensando en todo lo que es Copa. Ya cuando acabe todo esto ya voy a tener días para poder pensar en todo eso. Y bueno, yo solo quiero pensar solo en hacer que la selección juegue bien.
En Nápoles están acostumbrados con grandíes, obviamente, teniendo a Maradona, y sueñan contigo. Te digo, se está volviendo loca totalmente la ciudad. ¿Podría ser una dimensión como equipo, como ambición para ti?
Bueno, yo creo que Nápoles es un club que tiene historia, tuvo al Diego, entonces hay que estar bien por eso. Bueno, yo creo que, bueno, como yo dije, solo estoy pensando en la selección Colombia, y ya voy a tener días.
Ancelotti está como loco porque James se vaya para Italia. Es posible que haya una posibilidad de acuerdo más o menos cercano. James, que por cierto, esta madrugada ganó con su selección Colombia a Qatar 1-0. Él fue el que dio el pase del gol para que Duban Zapata, un pedazo de pase.
Vamos,
muy bueno, muy bueno. De estos que valen un par de millones más después de darlo, ciertamente, porque fue muy bonito, con gran calidad para el remate luego de Duban Zapata, que fue el triunfo de Colombia, líder de su grupo. Y atención a la portada hoy del Mundo Deportivo, Bonilla.
Sí, que nos ha sorprendido absolutamente a todos. Habla de Neymar y una supuesta oferta del Real Madrid al Paris Saint-Germain. 130 millones más James o Gareth Bale. Y además dice esa misma portada que promete y que le promete al futbolista el Real Madrid 30 millones de euros por temporada. Esa es la portada de la información que han comentado los compañeros del Mundo Deportivo.
Nuestra información va por otro lado. El Madrid no está interesado ya en Neymar. Quiere a Mbappé. Sabe que esta temporada es imposible. Lo intentará de nuevo el próximo verano. Y aplicando simplemente la lógica, Neymar gana 36 millones ahora mismo en el PSG. Libres de impuestos, netos. Si viene por 30 al Madrid, al día siguiente tiene Florentino una cola de futbolistas en la puerta del vestuario para pedir que hay de lo mío y una subida de contrato. En fin, así están las cosas en el conjunto blanco. Vamos con la selección.
Yo tengo que dar las gracias a Luis Enrique, un tío que se ha portado con la federación de manera 10, y le he transmitido, hace un rato he hablado con él, le he transmitido que siempre va a tener las puertas de la federación y de la selección abiertas. Creemos en este equipo, queremos seguir contando con este equipo. Es por ello que la decisión de la Real Federación Española de Fútbol es confiar en Robert como seleccionador. Por lo tanto, ellos serán los encargados de llevarnos a la Eurocopa y de hacer lo máximo porque España haga un buen papel en la Eurocopa si nos clasificamos, que esperemos que así sea.
El que habla es Luis Rubiela, expresidente de la Federación Española de Fútbol. Hasta que acabe la Eurocopa de 2020, al menos hasta ese momento, salvo acontecimientos inesperados, estará el nuevo seleccionador Robert Moreno al frente de la selección española. Robert significa una política de continuidad en la línea de lo marcado por Luis Enrique. De hecho, por los problemas personales del asturiano, ya dirigió a España en los tres últimos encuentros frente a Malta, Islas Feroe y Suecia, con tres victorias que han encarrilado nuestra clasificación. Con aparente calma, dominando la situación, ante una multitud de periodistas, el nuevo seleccionador desgranó cómo se sentía y cuáles eran sus expectativas. Lo mejor de su rueda de prensa en poco más de un minuto.
Es un día agridulce, más agrio que dulce. Siempre pensaba en llegar a ser primer entrenador algún día, pero no esperaba que fuese de esta manera. Yo creo que en la vida las oportunidades llegan, a veces por caminos que no te gustan, pero cuando llegan hay que afrontarlos.
¿Te sientes plenamente preparado para lo que te viene encima?
Yo creo que sí que tengo experiencia. 9 años con Luis, en vestuarios de máximo nivel. Está entrenando a los mejores del mundo.
ya os lo dije, desde los 14 años entreno. Sí que me faltaba para poder afrontar algo de esta entidad el conocimiento del vestuario, el conocimiento de los jugadores. Y es algo que Luis desde el primer día trató de inculcarme. Y lo que él no me inculcaba se lo preguntaba yo. Evidentemente, como he dicho al principio, lo que va a marcar que esa experiencia o no sea importante van a ser los resultados. Si nosotros ganamos partidos y llegamos a la Eurocopa y hacemos un buen papel y la ganamos, nadie se va a acordar de si yo tenía más o menos experiencia en este momento. Decía el otro día en broma, al final nos vamos a encontrar los tipos de personas, los que son como mi madre, que hasta cuando pierda me va a decir, no, pero habéis perdido bien. Y los que desde el primer día van a considerar que no somos las personas y que no teníamos que estar. Los jugadores lo que quieren es que les ayudes. Ellos quieren estar con alguien que les ayude a ganar, porque en definitiva es lo que quieran, que les haga sentir importantes y que les haga sentir persona. Que les digas las cosas a la cara, que no vayas por detrás. Y en ese sentido es algo que hemos aprendido con Luis y que vamos a tratar de ejercer.
Una de las preguntas más repetidas hoy entre los aficionados al fútbol es ¿quién es Robert Moreno? ¿Cuál ha sido su trayectoria? Tiene todos los detalles Jorge López. Jorge.
Buenas tardes. Robert Moreno es un técnico que lleva entrenando desde los 14 años. Tiene amplios conocimientos teóricos, es muy metódico, detallista y trabajador. En 2003 se sacó el título de entrenador y tiene el máster de especialista en táctica y entrenamiento en el fútbol profesional. El primer equipo que dirigió fue el Peña Blaugrana Colblanc, después pasó al Hospitalet, de ahí al Castelldefels y después al Juvenil A de la DAM. En 2008 dio el salto al Barcelona B, donde conoció a Luis Enrique en 2008. Ha acompañado a Luis Enrique en su cuerpo técnico desde entonces durante 9 años, en equipos como la Roma, Celta y el Barcelona, el primer equipo del Barcelona. Antes de llegar a la selección, volvió al Celta como segundo entrenador de Juan Carlos Unzué.
Esa es la trayectoria hasta el momento de Robert Moreno. Bonilla, ¿te parece acertada la decisión de la Federación Española de Fútbol?
A mí sí, la Federación, su presidente y su director deportivo están convencidos de que Robert Moreno es el hombre indicado para seguir con el proyecto que inició junto a Luis Enrique. Pues para adelante no hay mayor problema. Siempre he dicho que un gran futbolista no tiene por qué ser un gran entrenador, ni tan siquiera un buen entrenador, y existen muchas pruebas, como al revés. Es decir, un entrenador que en su etapa futbolística no ha podido estar en la élite puede ser un grandísimo entrenador, pues por conocimientos, por saber llevar un grupo, etcétera, etcétera.
Nacho, ¿a ti qué te parece? ¿Acertada o no la decisión de la Federación?
Pues yo creo que sí, que es acertada, sobre todo en el momento en el que estamos. Hay que tener en cuenta que la clasificación para la Eurocopa del año que viene está prácticamente encarrilada. El grupo que ha tocado España es un grupo fácil y, por tanto, la continuidad es necesaria, como bien dices, hasta la Eurocopa. Luego ya veremos los resultados si van más allá. Cambiar ahora un entrenador con nuevo sistema, con nuevos jugadores, pues yo creo que no tiene ningún sentido porque, como he dicho al principio, la clasificación está prácticamente encarrilada y los resultados están acompañando.
Carlos Sánchez Blas, ¿acertada o no la decisión de Rubiales y Molina? ¿Cómo lo ves?
Me decanto por el sí, pero no de una manera rotunda y sin matices. Creo que sí porque el contexto es importante y en el escenario actual me parece una opción válida. También creo que la Federación lo ha ratificado como entrenador porque seguramente no encuentra a una figura que esté en el mercado que le apetezca en todos los sentidos que dirija al combinado nacional. Sí, pero con matices y honestamente creo que hay que ver a Robert en un gran evento como puede ser la Eurocopa.
Bueno, hemos querido preguntar al respecto de todo esto a un entrenador con una dilatada trayectoria, pero que como muchos otros pues no ha dirigido equipos de primerísimo nivel y por tanto son menos conocidos todos ellos para la afición. Os hablo de Pablo López, que ha dirigido entre otros al Rayo Majadahonda, donde además fue director de la cantera, Alcalá, San Fernando, Inter de Madrid, e incluso ha trabajado fuera de España y con equipos extranjeros. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Oye, tal vez te veas un poco reflejado en la figura de Robert Moreno, un entrenador poco conocido para la gente en general, pero que lleva muchos años trabajando en la sombra. ¿A ti qué te parece la decisión?
Bueno, yo creo que nos vemos reflejados, no solo yo, sino una parte del gremio del sector, ¿no? Aquellos entrenadores que llevamos muchos años en fútbol base o fútbol semiprofesional, de la tercera, pero que llevamos muchas horas de campo, de estudio y de césped, ¿no? Uh-huh. No tienes esa opción de ser un tipo futbolista de élite, que parece ser que esa puerta la tienen más fácil para entrar. Y bueno, pues tienes que demostrarlo de todas maneras, ¿no? Con esto no quiero decir que los que han sido futbolistas de élite no puedan también ser entrenadores de élite, ¿eh? Ni mucho menos, ¿no? Sí. Pero que no tienes esa facilidad para...
Pablo, pues, Pablo, como... perdóname, sí. Muévete un poquito porque a veces te perdemos la cobertura, a ver si te puedes... Lo arreglamos, continúa, perdona.
¿Hay un poco mejor?
Sí.
Bueno, pues y en ese sentido, con el paso que ha dado la federación, pues lo respaldo al 100%, ¿no? Porque creo que Robert es una persona preparadísima en todos los aspectos, ya no solo de dirección de equipo, sino a nivel táctico, técnico, de formación, y lo ha ido demostrando, ¿no? Ya solo como ayudante de Luis Enrique, que prácticamente hasta una década, como los años atrás, ha estado entrenando en fútbol no profesional, pero sí muy, muy, muy preparado. Le veo absolutamente preparado y creo que esa oportunidad hay que darla, como creo que se la dieron en su día a Zidane siendo ayudante de Ancelotti, como creo que se la dieron en su día a Rafa Benítez siendo ayudante de Del Bosque, como creo que se la dieron en su día a Tito Vilanova siendo ayudante de Guardiola, como a Fran Escribá siendo ayudante de Quique Flores, Perizzo con Bielsa, etcétera, etcétera.
Uh-huh. ¿Cómo crees que mira el jugador, ese jugador internacional, mediático, cuando llega un entrenador que no es conocido, que no está en su círculo habitual, te escucha con la misma atención, te cree? ¿Cómo es esa situación, Pablo?
Bueno, no es igual, ¿no? No es igual que te hable Luis Enrique con su pasado futbolístico, habiendo jugado en élite, Real Madrid, Barcelona, Selección Española, muchos años en Primera División, ganador de ligas y demás, a que te hable Robert, que no tiene esa experiencia futbolística como jugador, ¿no? Eso sí que es cierto, que no te opina igual, ¿no? Pero también es verdad que él se lo ha ganado con toda su demostración de conocimientos. Él ha estado trabajando con Luis Enrique muchos años, ha estado trabajando con Unzué, y sí que ahí sí que le puede ganar al futbolista en ese mensaje, ¿no? Porque el futbolista tampoco es tonto y sabe que él está muy preparado para ello. Ha trabajado con Messi, ha trabajado con Sergio Ramos, ha trabajado con Xavi, o sea, ha trabajado con los mejores futbolistas de los últimos años. Entonces, creo que por el camino de la preparación y de la formación se los puede ganar. No tiene la figura relevante de haber sido futbolista de élite, pero sí se los puede ganar.
Oye, tengo una otra última pregunta que tiene mucho que ver con la actualidad pura y dura. Sabes que acaba de anunciar el Atlético de Madrid el traspaso de Marcos Llorente del Real Atlético. Tú conoces a los dos, tanto a Llorente como a Rodri. ¿Qué me puedes contar de los dos? ¿Crees que Llorente va a encajar bien en el equipo de Simeone? ¿Crees que es una gran pérdida para el equipo madridista? ¿Cómo lo ves?
Bueno, vamos a ver, yo tuve la fortuna cuando estaba director de fútbol base del Rayo Majadahonda de tenerles, ¿no? Sobre todo Rodri, que estuvo más tiempo que Marcos, ¿no? Marcos estuvo una sola temporada. Y son dos futbolistas que de edades tempranas sería fácil decir ahora que yo los veía venir o alguien les veía venir para jugar en élite, eso sería muy ventajista, ¿no? Uh-huh. Pero sí que es verdad que de edades tempranas eran dos chicos muy inteligentes para las posiciones que ocupaban, que demarcaban, porque eran dos chicos que entendían muy, muy bien el juego. Y luego han sido dos auténticos profesionales desde pequeños, han cuidado, han sido muy bien guiados por sus familias, chavales muy, muy preparados para llegar a la élite. Luego sus condiciones y su recorrido lo han demostrado, ¿no? Yo creo que en este caso pueden salir beneficiado los dos, ¿no? Primero, Rodri creo que si da definitivamente el paso a ir al City, creo que se va a adaptar a un fútbol muy, muy, muy cercano a como él lo entiende, ¿no? Con Guardiola, esa figura de medio centro, solo un jugador, no con el doble pivote habitual, sino él, un solo futbolista, como hemos podido ver en Busquets años atrás o Fernandinho, creo que ahí Rodri se puede adaptar muy bien jugando en campo contrario. Creo que muy, muy, muy bien. Y luego Marcos, pues creo que es ideal para el perfil del medio centro del Atlético de Madrid de Simeone, ¿no? Porque Marcos es un jugador que abarca mucho campo, con un juego muy fácil y con una capacidad física tremenda. Más cercano al perfil de Gavi, años atrás, que otro perfil como Thomas o demás, ¿no? Entonces creo que los dos van a acertar con los pasos que van a dar.
Pues ha sido un placer hablar contigo, Pablo, por tu opinión sobre Robert Moreno y también por esta última situación. Tienes ventaja ahí porque los has tenido los dos de cerca, los conoces de primera mano y eso siempre te da un plus a la hora de opinar sobre cualquier circunstancia. Un abrazo, muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo para todos.
1:37, una pequeña pausa y continuamos con muchas más cosas interesantes en el partido de la una.
El partido de la una en Onda Madrid.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915-30-89-68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Un puente colgante a más de 100 metros de altura. Pasarelas adosadas a las rocas que atraviesan un gran cañón. 8 kilómetros de sendero por recorrer. En plena naturaleza. Un camino real. Caminito del Rey. Reserva ya en www.caminitodelrey.info.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
El partido de la una en Onda Madrid.
Dani me ha visto muy bien, me lo ha dado. Yo he intentado meterme para adentro, me ha doblado Alfonso, que se ha llevado al defensa, he recortado y he chutado con todo, le ha tocado un poco en el talón al defensa y ha entrado al final. Lo que importaba era que acabara en gol, como ha acabado, y que subiera el marcador.
Es Pablo Fornals, jugador de la selección española sub-21, hasta hace muy poquito jugador del Villarreal, transferido al West Ham por 27 millones hace apenas unos días, y que ayer en el minuto 88 nos sacó del atolladero porque estábamos prácticamente eliminados en el europeo sub-21. El gol de la victoria frente a Bélgica, Nacho Corado.
Así es, José María, ¿qué tal? Pues la verdad es que llegó en el momento justo, porque España era cuando estaba en los peores momentos. Bien es cierto que en el cómputo global España fue muy superior a Bélgica, dispuso de no solo para ganar, sino para golear, pero no se acertó con la portería. Una vez es el poste, otra vez es el portero, otra vez es la falta de puntería. Nos obligó a llegar a esos últimos minutos, cuando Bélgica, que también necesitaba la victoria,
nos estaba asustando, ¿eh?
Claro, empezó a tirarse hacia adelante, se aprovechó del cansancio físico de la selección española y a punto estuvo de echar al traste todas las esperanzas del conjunto español. Menos mal que llegó ese golazo de Fornal en el minuto 88, que nos da vida en este europeo. Luis de la Fuente, pues el entrenador, el seleccionador, respiraba tranquilo tras el partido, tras el pitido final, y se mostraba feliz por seguir vivos, como decimos.
Felices porque era importante, era imprescindible la victoria para mantenernos con vida y ahora afrontar el partido de Polonia de nuevo con el nuevo espíritu y seguro que con ansia renovada por obtener de nuevo una victoria nos dé posibilidades de estar metidos en el grupo de los privilegiados.
Bueno, y estamos a una sola jornada para el final del grupo. ¿Qué tiene que pasar para que pasemos a semifinales, Nacho, ahora?
Bueno, hay que decir que luego se jugó el Italia-Polonia y nos favoreció, porque Polonia, que era a priori la cenicienta del grupo, ganó a Italia y, por tanto, se iguala todo. Ese resultado permite a España que pueda acabar como primera de grupo.
La cenicienta se ha vestido de seda,
puntos. Ahora mismo lidera el grupo y, por tanto, puede haber hasta un triple empate, porque, lógicamente, Italia se supone que ganará a Bélgica, que ya está eliminada. ¿Cuáles son las cuentas? Muy claras. España necesita sí o sí ganar a Polonia. Si Italia no gana a Bélgica, con una victoria, sea por la mínima, sea por el resultado que sea, España sería primera de grupo y se clasificaría, porque vale el resultado de
los que están empatados solamente, sí, la diferencia de goles entre los que están empatados,
y por tanto se clasificaría. ¿Qué pasa si Italia, como es lo lógico, que gana a Bélgica? Habría, si España gana a Polonia, habría un triple empate y, por tanto, ahí sí habría que mirar la diferencia de goles. Por tanto, España necesitaría ganar por más de 2 goles de diferencia a Polonia para clasificarse como primera de grupo, porque si gana por la mínima e Italia gana a Bélgica, seguramente España se quedaría como tercera y, por tanto, no pasaría a las semifinales y tampoco llegaría a los Juegos Olímpicos de Tokio.
Habrá que esperar al sábado, que es cuando jugamos el partido contra Polonia. Mundial de fútbol femenino. Esta noche conoceremos al rival de España en octavos, Laura.
Sí, a las 9 de la noche, el partido entre Estados Unidos y Suecia. El que gane de los dos acabará como primera de su grupo, del grupo F, y será el rival de España, aunque a Estados Unidos también le vale el empate ante las suecas, porque están empatados empatadas ahora mismo a puntos, 6, pero tienen mucha mejor diferencia de goles, 16 Estados Unidos más 16 por los más 6 que tiene la selección sueca. Una selección española que ha vuelto hoy al trabajo, está ya en Reims desde el pasado martes, donde se va a jugar el partido el lunes de octavos de final. Ayer tuvieron día de descanso, muchas de las internacionales aprovecharon para hacer turismo en París, incluso en Disneyland París, y como decimos, hoy vuelta al trabajo, tiene esa pequeña ventaja con respecto a su rival, ya que está preparando el choque desde el pasado lunes.
Estaremos pendientes pues de qué ocurre en ese Suecia-Estados Unidos esta noche, 9:00 p.m. Hablemos del Leganés. Ojo a Cuéllar, que parecía que se iba, pero a lo mejor se queda.
Pues a lo mejor se queda porque el Leganés le ha hecho una suculenta mejora económica en un contrato de renovación, lo que ha hecho que el portero ahora mismo se esté replanteando su continuidad en el conjunto madrileño, a pesar de que ya tenía un precontrato con el Valladolid. Una situación que podría acabar incluso en los tribunales si el Valladolid hace valer ese contrato que ya tenía con el futbolista.
Un Leganés que ya ha hecho pública la mayor parte de su pretemporada.
Sí, va a empezar el trabajo el 4 de julio a las órdenes de Mauricio Pellegrino y ya tienen cerrados 7 entre ellos Rocano el 13 de julio, el Fuenlabrada el 20 también de julio y después van a hacer una semana de pretemporada en Tánger. Allí van a jugar con el Rayá de Casablanca y con algún otro equipo todavía por decidir. Después vuelta de nuevo a la Comunidad de Madrid para jugar contra el Alcorcón el 31 de julio y ya a principios de agosto, todavía no están confirmados los rivales, habrá otros 2 partidos el 3 y el 10 de agosto.
Vamos con la final de baloncesto. Un parcial de 7-0 favorable al Barcelona en los 2 últimos minutos y medio dieron al traste con el triunfo del Real Madrid con haber podido decidir la liga por la vía rápida. Así que habrá 4º partido mañana viernes a las 9 de la noche y por supuesto lo contaremos aquí en Onda Madrid. Enviado especial a Barcelona, ya le escuchábamos antes opinando de la actualidad del día, Carlos Sánchez Blas. Carlos.
Sí, por aquí estamos, en el Palau, que quiere profanar el Real Madrid mañana. Ha jugado 3 veces aquí del Toro esta temporada, 1 en Euroliga, 2 en Liga, 2 palizas en contra y el partido de ayer, que como tú decías, se escapó en el tramo final, no anotó el Madrid en los últimos 2 minutos y medio, 7-0 de parcial y falló Jul, una bandeja bien defendido por Claver y Tompkins, ese palmeo postrero que no pudo embocar como se hizo hace un año en la final de la Copa de Europa en Belgrado.
A ver, preguntas cortas, respuestas concretas. ¿Cómo pudo fallar ese último tiro Tompkins que estaba apenas a 1 metro del aro, Blas?
Honestamente yo creo que no lo esperaba. Cuando quiso hacer el escorzo no estaba con el cuerpo bien colocado, es decir, no tuvo tiempo para pensar, para ejecutar. Creo sinceramente que Tompkins, de cada 10 que le lleguen así, va a fallar una y fue ayer.
Ertel, una auténtica pesadilla. Ayer 21 puntos. ¿Cómo paramos a este muchacho?
Va a punto por minuto en esta serie, jugando 66 minutos de 120 posibles. La explicación es que anda tocado físicamente y por eso Pesic lo reserva. Yo creo que ahora mismo es imparable. Creo que Ertel es imparable. El Madrid tiene que cerrar ayudas contra él, pero seguramente es el actor diferencial del FC Barcelona.
¿Te parece que hay una excesiva dependencia de Campazzo en este momento en el Madrid?
Bueno, puede ser, igual que de Urtel, ¿no? Al final, en las finales aparecen jugadores que tienen jerarquía sobre los demás. Seguramente es el que huele a MVP si el Madrid es campeón. Pero cuidado con esto del Toro, porque el Madrid en el roster tiene gente que puede ejecutar en un tiro final. Me refiero a Carroll, me refiero a Jul, me refiero al propio Randolph. Así que plantilla muy coral, pero seguramente dependencia de los buenos, que es en este caso Facundo Campazzo.
¿Crees que puede afectar moralmente la derrota por el modo en que se produjo? Es que estaban acariciando el título. ¿Eso puede hacer dudar al Madrid?
Negativo, porque es un equipo solvente, es un equipo fuerte en cuanto a mentalidad, igual que el Barcelona, que se levantó del triple de Carroll y de un menos 11 ayer en un momento capital del partido en el tercer cuarto. El Madrid es fuerte mentalmente, ya se está recuperando y mañana va a estar al 100% en ese departamento para intentar campeonar aquí en el Palau.
Tras el encuentro estuviste con los protagonistas, ¿qué palpaste ahí? ¿Cuál es el estado de ánimo de la plantilla de cara mañana?
Sonidos interesantes, porque el Madrid negoció con solvencia la derrota. Por ejemplo, el que tú referías, Facundo Campazzo, el mejor jugador de la final en versión madridista, confesaba esto delante del micrófono de Onda Madrid.
Hicimos un gran partido en la mayor parte del juego. En los momentos que tenemos que ser quizá un poquito más detallistas, fuimos un poco regular. Pero bueno, ellos son un gran equipo. Como el segundo partido entró para nuestro lado, en esta no. Así que nada, a dar vuelta a la página para pensar en el viernes. Esto no se terminó con el 2-0, mucho menos ahora, así que estar preparado para lo que viene.
Cuesta mucho ganar una final, incluso con 11 arriba o con 6 en el último cuarto. El Barça se pega, Ertel juega bien y cuesta mucho levantar un título, que la gente lo tenga en cuenta.
Sí, hay que valorar bueno, el camino que hicimos para llegar hasta aquí, así que no es fácil, el camino no es fácil, tenemos que mover muchas rocas, así que seguir peleándola, seguir intentando conseguir ese buen juego, que cuando estamos pensando en nuestro estilo de juego y jugamos intenso es cuando mejor jugamos.
Facu, la última, el equipo desde fuera transmite una mentalidad muy potente, un equipo muy ganador y muy fuerte mentalmente. ¿Trabajo 2 días aquí en Barcelona ya por el cuarto partido?
Ni hablar, hay que dar vuelta a la página. No estaba definido cuando estábamos 2-0, ni mucho menos ahora. Si bien obviamente las derrotas duelen, pero bueno, hay que ya cambiar el chip en que no un poco más de 24 horas tenemos otro partido, una final.
De campazo a Gustavo Ayón, de un argentino a un mexicano, Machete, que evidentemente tenía el rostro serio después de la derrota.
Cero puntos, Blas.
Sí, no estuvo fino ayer, está demasiado intermitente. Es verdad que tuvo un momento muy bueno durante la temporada, pero hay que pedirle un poquito más en esta final, en la que puede ser la última final y los últimos partidos con la camiseta del Real Madrid. El baloncesto, que es un deporte hermoso, incomparable, un día te da la euforia, el otro el bajón. Tobogán absoluto, top spin, montaña rusa, parque de atracciones, valoración de Gustavo Ayón también en esta emisora de radio.
Toda la serie ha sido una serie dura, de mucha intensidad, de muchas manos. Yo creo que al final eso va mermando el físico de todos, pero bueno, esa es una serie a 5 y hay que levantar la cabeza y seguir con el siguiente partido.
Gustavo, desde la pista, ¿qué ha faltado para rematarlo? Que es fácil decirlo desde fuera, pero ¿qué ha faltado? ¿Milímetros de Tonkins? ¿Algún ataque mejor? ¿Cómo lo has visto tú?
Bueno, al final ellos hilan dos canastas, un triple de Curry y una canasta de dos siguientes, se ponen uno por arriba. Tenemos dos ataques nosotros, no podemos combinarlo y bueno, al final se pierde, ¿no? Con la última canasta, el último tiro que tiene Trey. Pero bueno, esto es así, baloncesto, y hay que seguir para adelante.
Y una cosa, mentalmente el Barça se ha levantado en momentos difíciles, vosotros también sois un equipo fuerte, al final es una derrota en el Palau por 1, ¿no? Y la serie sigue con 2-1.
Bueno, somos dos grandes equipos, ¿no? Por eso estamos en la final, por algo estamos jugándonos el título de la Liga y tanto ellos se van a levantar y también nosotros. Esto es dos grandes del baloncesto español.
Octava final consecutiva para Pablo Laso, todas desde que llegó al banquillo del Real Madrid, busca su quinto título. ¿Cómo estaba el comandante, como dices tú, al final del partido, Blas?
Bueno, sinceramente un poquito disgustado, creo que él sabe que tuvo una oportunidad histórica con ese 71-77 a falta de 2 minutos y 15 segundos, ahí anotó Kuric para darle vida al Barcelona tras una buena defensa del Real Madrid. Bueno, disgustado, ha pasado seguro mala noche visionando el partido, ya está aquí dirigiendo el entrenamiento en el Palau. Pablo Laso, sensaciones entre el tercer y cuarto partido con este 2-1 para el Real Madrid.
Hoy es un día más en el que el equipo se ha dejado la vida, hemos estado muy bien, con cosas buenas y con cosas malas. Simplemente es un punto dentro de un playoff y lo hemos tenido cerca, nos jode seguro, pero ya está. Rápidamente darle la vuelta y estar preparados para el partido del viernes. Perder un partido no nos va a cambiar. Ni para, digamos, para bien ni para mal. Es un playoff, sabíamos que iba a ser muy complicado.
Ha tomado aire el Barcelona, que estaba prácticamente fuera de la final a 2 minutos y medio para la conclusión, pero se invirtió la tendencia de Madrid, ha conseguido el primer punto y se ve con la posibilidad de llegar al quinto a Madrid y jugársela ahí. Esa es la esperanza ahora del Barcelona, Blas.
Es un equipo con mucho orgullo, ¿eh? Para mí ayer solventó una papeleta muy delicada, un menos 11 en el tercer cuarto, ese menos 6 al final. Tiene un jugador diferencial, como relatábamos anteriormente, Tomás Eurtel, que está muy metido en esta final y que confiesa cómo está el Barcelona y cómo está la situación actual con esa mínima ventaja para el Madrid.
Hemos hecho un partido muy sólido desde el principio hasta el final y hoy el Palau ha estado increíble, nos ha apoyado mucho y yo creo que hemos jugado un partido muy serio. Hoy hemos ganado, entonces la presión también está para ellos. Ellos saben que podemos ganar, bueno, contra ellos los dos partidos siguientes. Yo creo que, bueno, aquí en casa tenemos que ganar sí o sí y a ver qué pasa en el quinto.
21 puntos por partido lleva de media en esta final Eurtel, que ayer la clavó, hizo también 21 puntos. Ya contabas la semana pasada, Blas, que Eurtel está en la mirilla del Real Madrid, que quiere un pase de primer nivel, y parece que Eurtel no está muy contento con Pešić, ¿no?
No, es una situación y una relación algo deteriorada. Se nota en muchos pequeños detalles. No ha rubricado su renovación. Es curioso porque la gente del Palau está con Pesic, pero también está con Urtel. Y el Barça quiere fichar a Lucas con un contrato realmente demoledor. Si fructifica esa operación, estaría en el mercado. Y a pesar del acuerdo de la Provítola con el Real Madrid, que tiene que certificar con la peña el club madridista, Urtel está en la diana y en el radar, por si acaso, porque es uno de los mejores playmakers del básquet europeo. Un Urtel que contagió al público, igual que Pierre Oriola, me quedo con un detalle. En cuanto acabó el partido, levantó los brazos, dijo: vamos a por el siguiente, a apretar el viernes. Este jugador que seguramente marca el carácter indómito de este Barcelona en la gran final.
Al final, con buenas defensas, con un factor de suerte, esta vez de nuestro lado, por cuando el Facu ha ido para adentro, delante mío ha resbalado, ha tirado el balón al aire y está Tomkins completamente solo para meterla. Y la ha fallado. La suerte a veces también está de nuestro lado y lo ha estado, pero bueno, hay que intentar ya reponerse de eso, bajar un poco la euforia porque es justo solo la primera victoria y vamos a por la segunda el viernes. El factor Palau habla por sí sola, ha estado increíble. Espero y deseo que el viernes esté igual o mejor, porque nos ha llevado en volandas hoy, ha estado animando incluso 8, 9, 10, 11 puntos abajo, ha estado apretando a los árbitros, al equipo contrario, y eso es muy importante. Bueno, vamos a pensar primero en el primer partido, que es el viernes, y la clave al final es ser nosotros, es seguir con este camino y confiar.
Bueno, Blas, llevas más finales que Lasso, ¿eh? Que ya es decir, ¿tú te da pálpito de que mañana el Madrid decide o que vamos al quinto?
Yo creo que sí, también lo tenía ayer, pero bueno, esto al final del Toro es una final. La gente yo creo que se pone muy nerviosa. Hay que decir que el Madrid tenía ayer la oportunidad de batir un récord histórico que no se producía desde el año 86, que es ganar la final 3-0 y limpio todo el playoff. Que no hay que perder la perspectiva, que es verdad que la eliminatoria podía haber terminado 3-0, pero también que podría ir perfectamente 2-1 a favor del Barcelona, porque es una final bastante igualada. Me quedo con un dato: el Madrid va a jugar mañana su partido número 83 en toda la temporada, ya iguala el récord que está en la campaña pasada, ha ganado 65, ha perdido 17, le ha ganado dos seguidos al Barcelona. Puede ganar mañana o no, puede ganar el domingo o no. Evidentemente, perder la final sería un trastazo emocional tremendo, pero creo que el público tiene que confiar en un equipo que ha demostrado que tiene jerarquía de campeón.
Para terminar, Rolas, ¿qué plan tiene el Madrid de aquí a la hora del partido?
Bueno, está terminando el entrenamiento, luego al hotel tranquilamente vida libre para los jugadores para que se aireen un poquito. Mañana sesión de tiro por la mañana y a las 9 el partido. Hubo 7.200 personas ayer en el Palau, mañana un poquito más. Muy caliente, muy coqueto, aprieta mucho, un auténtico incendio. Pero el Madrid quiere ganar su primer partido aquí en Barcelona esta temporada, que propiciaría el título liguero número 35.
Gracias, Blas. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Vamos con las últimas noticias del día, con la Copa América, que sigue disputando partidos en horario de noche y madrugada aquí en España. Colombia le ganó a Qatar 1-0, ojo con los cataríes, dirigidos por el español Félix Sánchez. Perdieron solo 1-0, con un gol de Duban Zapata a pase de James en el minuto 86. Colombia ya está clasificada para cuartos, y atención a Argentina, que no pasó del empate a 1 frente a Paraguay, y vamos a ver si pasa o no pasa a los cuartos, Jorge.
Buenas tardes. Argentina sigue sin levantar cabeza y sin conocer la victoria en esta Copa América. Como bien has dicho, 1-1 ante Paraguay esta madrugada. Empezaron perdiendo en la primera parte, pero en el minuto 57 Messi puso las tablas de penalti. Pudo ser mucho peor. La albiceleste se agarró a un clavo ardiendo para mantenerse con vida en esta Copa América. Tanto el seleccionador argentino Scaloni como Messi son conscientes de que las cosas se les han complicado y mucho.
El tema de clasificación, lógico, necesitamos ganar el siguiente partido y aún así no sabemos si estamos, así que es para estar complicado, ¿no? O tenemos la suerte de todavía estar vivo y eso nos da la posibilidad de jugar el último partido con ilusión e intentar buscar la mejor versión para ganar el partido.
Tenemos que seguir buscando el equipo, mejorar y no hay tiempo porque es un partido y, como decís vos, depende de nosotros, tenemos que ganar.
Deben ganar a Qatar este domingo para clasificarse como terceros de grupo como mínimo, aunque podrían quedar segundos si Paraguay perdiese ante Colombia. De los tres grupos se clasifican los dos mejores terceros y si pasan de esta manera se enfrentarán al primero del grupo A, que será el ganador del Brasil-Perú.
Y esta noche tenemos una cita de muchos quilates. A partir de las 9 en punto juegan Deportivo de La Coruña y Mallorca. Buscan un sitio en la primera división, Fran Castillo.
Así es, el partido de ida se juega esta noche en Riazor, donde ya no quedan billetes desde el lunes. Y a pesar de la euforia que se vive en La Coruña, el entrenador del conjunto gallego pide calma.
Quiero que la gente esté ilusionada. Yo quiero que la gente no rehuya de este gran sueño y de este gran momento. Yo creo que los jugadores son muy conscientes de que el rival ha quedado por delante de nosotros, que no va a ser nada fácil, que vuelvo a repetir, es uno de los equipos mejor, con mayor equilibrio y mejor ordenado del campeonato, y que evidentemente es muy difícil hacerle gol.
Por otra parte, el Mallorca hace dos años estaba en Segunda División B y el domingo espera ser equipo de Primera División, y su entrenador, Vicente Moreno, considera que sería un fracaso no conseguir el ascenso.
Y no nos vale esto de... Bueno, está muy bien, sí, la realidad es que se ha hecho una gran temporada, pero... Cuando termine el partido, si no conseguimos lo que buscamos, nos sentiremos unos desgraciados. Somos muy conscientes y lo vamos a pelear. Lo que pasa que, como dije en la eliminatoria de Albacete, desgraciadamente somos dos equipos y uno se va a quedar en el camino.
Curiosamente, en los últimos años, el que ha conseguido el ascenso ha sido un equipo que era quinto o sexto en la segunda división. Y esta final la juega de nuevo el quinto y el sexto.
Pues hasta aquí el partido de la una. Nos despedimos con la noticia de la mañana, sin duda. Marcos Llorente, futbolista del Real Madrid, acaba de ser traspasado ya oficialmente al Atlético de Madrid. 24 años tiene el chaval. Jugará 5 temporadas en el equipo rojiblanco. El precio de la operación, 30 millones fijos más 10 en variables, que no van a ser difíciles de cumplir, así que se irá a los 40 millones de coste. Zidane le abre la puerta, Simeone encantado, le recibe y le instala en el mediocampo para sustituir a Rodri, que seguramente se marchará al Manchester City. Hasta aquí este partido de la una. Esta noche, recordad, en el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo, más información deportiva. Os quedáis ahora con las noticias de las 2 y con Felipe Serrano. Mañana, 1:03, más deportes en el partido de la una. Adiós.